Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, les saluda Susana Carreño en esta mañana ya de lunes 23 de julio de 2018. Estamos transmitiendo desde el Hotel CD, donde se lleva a cabo la 13ª cumbre de la Alianza Pacífico. Desde hace varios días se ha estado trabajando sobre esto, los países que participan, Chile, Perú, Colombia y México, han reunido a todos y cada uno de los empresarios, a los grupos que tienen que ver con la serie de negociaciones, mesas de trabajo. Iniciaron empresarios desde el día de ayer justamente a trabajar sobre los diferentes temas en esta de la Alianza al Pacífico. Comentarios que estamos transmitiendo en vivo desde el Hotel Sede. Más tarde estaremos en el centro de convenciones y le estaremos dando cuenta de todo lo que suceda en torno a esta Alianza del Pacífico. Y bueno, pues vamos con la información. Estas son las noticias en este lunes 23 de julio de 2018. Hoy inició la 13ª cumbre de la Alianza del Pacífico aquí en Puerto Vallarta, y desde luego que para el secretario de Turismo de Jalisco, Enrique Ramos Flores, la cumbre del Pacífico es una oportunidad para consolidar a Puerto Vallarta como segundo mejor destino de playa en nuestro país. En el marco de esta cumbre se lleva a cabo el 5º encuentro empresarial de la Alianza del Pacífico, donde se discute la integración económica de México, Chile, Colombia y Perú. Están también como países observadores Ecuador, Costa Rica, algunos otros países también que tienen que ver con el Mercosur. Bueno, en el marco de esta cumbre se llevó a cabo este 5º encuentro empresarial. Desde luego, el presidente de Coparmex, del Centro Coordinador Empresarial de nuestro país, Juan Pablo Castañón, aseguró que esta cumbre va a permitir a México asumir una posición de liderazgo en América Latina. También acuden empresarios de países como Costa Rica, quienes buscan replicar los logros de los miembros de la Alianza del Pacífico. Se reúnen representantes también del Instituto Municipal de la Mujer y de la Red Nacional de Mujeres por una Semana Libre de Violencia para coordinar esfuerzos en materia de alerta de género. Esto en información generada en Puerto Vallarta. Y quedó totalmente restablecida la circulación en la calle Colombia de la colonia 5 de diciembre tras concluir los trabajos de reparación del colector Centro Norte, así lo informó Chapal Vallarta. Y para el diputado local electo por el Distrito 5, Luis Ernesto Munguía, será indispensable impulsar la refundación de Jalisco, sobre todo en seguridad, salud y educación, y lo que esperan los ciudadanos es que ahora sí los diputados trabajen. En más noticias, pero en Bahía de Banderas, ambientalistas y surfistas se mantienen en plantón en el acceso al estero y la playa La Lancha, en Punta Mita, ante lo que califican como la privatización de la zona. En Jalisco, al menos 3 muertos y 2 heridos deja un enfrentamiento entre elementos de la Fuerza Única y presuntos sicarios en Huejuquilla, El Alto. Existe consenso para sacar adelante la iniciativa para prohibir plásticos y popotes en los comercios de Jalisco y entra en vigor a partir del 2020, sostiene la diputada Verónica Jiménez. En Nayarit se registra otro fin de semana violento donde se fueron ejecutados 2 hombres en el municipio de Jalisco y un ejidatario también fue asesinado a golpes en Rosa Morada. Y en más noticias y noticias agradables, déjeme comentarle y enviamos una felicitación. Egresó la 14ª generación de la licenciatura en medicina del Centro Universitario de la Costa con un llamado a desempeñar su profesión con pasión y seguir preparándose. En el ámbito nacional, impugna Morena la multa de 197 millones de dólares de pesos, corrijo, es 197 millones de pesos que le impuso el INE por presuntas irregularidades en la operación de un fideicomiso para damnificados del sismo del 19 de septiembre. Por cierto, déjeme comentarle que aquí se encuentra la presidenta del partido Morena, Jacob Polensky, se encuentra aquí en las instalaciones de este hotel sede. Ella está muy al pendiente de este evento y desde luego comentarles que Jesús Said Puri, quien es el negociador en jefe en esta transición del gobierno que será del presidente, del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que estaba programada su asistencia aquí, pero como no le han entregado la constancia de mayoría, bueno, pues que dice que no estará presente. Él mismo ya lo comentó desde la casa donde se llevan a cabo todas las acciones para la próxima transición, para esta transición que ya se vive de un gobierno a otro, de Enrique Peña Nieto, que hoy pues es justamente la última cumbre de la Alianza Pacífico en la que estará presente. Por otro lado, y en información internacional, advierte el presidente de Irán, Hassan Rouhani, a su homólogo estadounidense Donald Trump que enfrentarse a su país desataría la madre de todas las guerras. Acuerdan líderes financieros del Grupo 20 redoblar esfuerzos para mitigar los efectos de las tensiones comerciales y políticas en el crecimiento económico mundial.
Hoy, lunes 23 de julio, celebramos el onomástico de Brígida. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1898, nace el economista, historiador, sociólogo y ensayista mexicano Daniel Cosío Villegas, quien fue fundador del Fondo de Cultura Económica y de la Escuela Nacional de Economía.
Así déjalo. Así déjalo. Continuamos con más información. Nos vamos rápidamente a la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y euro. Para comentarle que el dólar se está cotizando a la compra a 18 pesos con 50 centavos, a la venta 19 con 30. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 28 centavos, se vende a 14 con 66. Mientras tanto, el euro se está comprando a 22 pesos y se vende a 22.59. Y lo que le podemos comentar el día de hoy, amigos del auditorio, que este es uno de los eventos más importantes que tiene que ver justamente con negociaciones comerciales, que tiene que ver con este liderazgo que podría tomar América Latina con esta cumbre de la Alianza Pacífico, pero en la que acuden otros países como Costa Rica, como Ecuador, que están en este momento en su calidad de países observadores, pero con el firme propósito de entrar a la Alianza del Pacífico, así lo han dicho, ya que en estos momentos ellos, bueno, pues han estado analizando cuáles son las estrategias, cuáles son los avances que ha tenido la Alianza del Pacífico para en un momento dado pasar de ser países observadores a pasar a miembros activos de este grupo de países que han formado un bloque. Aquí se encuentran Argentina, se encuentra Brasil del Mercosur, pero también está Costa Rica, está Ecuador, están otros países, bueno, que vienen justamente a los trabajos que se han desarrollado aquí en la zona. Y bueno, nos vamos a ir al pronóstico del tiempo. Regresamos con más comentarios desde la Alianza del Pacífico.
Señal Clima.
¿Qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues no hay cambios significativos en los sistemas atmosféricos que afectan el territorio nacional. El efecto canicular es fuerte y el sistema meteorológico que predomina son las altas presiones que provienen del lado del Golfo, abarcando la mayor parte de la República, provocando primeramente alta radiación solar, favoreciendo condiciones muy calurosas en todos los estados del norte, altiplano, sector oriental y península de Yucatán principalmente, y también inhibiendo las precipitaciones en el mes que típicamente es el más activo en cuanto a lluvia se refiere. Solamente los mares del Pacífico muestran algunas trazas de sistemas que propician lluvia. Uno de ellos es una perturbación tropical algo lejana en la costa sur de Guerrero, pero estará desplazándose mar adentro. La otra es una onda tropical en mares y costas de Oaxaca. Por lo pronto estará generando lluvias y chubascos un tanto dispersos en los estados del Pacífico Sur y después lo hará en menor proporción en los estados del centro y occidente. Aquí en la región de Bahía de Banderas tuvimos de nuevo un amanecer algo tibio, con cielos parcialmente nublados que se van disipando conforme avance la mañana. Habrá condiciones soleadas la mayor parte del día, con aumento de nubes ya avanzada la tarde, así es que insistimos, evite los rayos del sol directos en la piel en horas del mediodía. Los índices ultravioleta son muy altos y manténgase hidratado. La posibilidad de lluvia se mantiene en niveles bajos, pero no se descarta alguna que otra muy local, cercano a las montañas, hacia el sur de la ciudad. En este amanecer, Ixtapa registró una mínima de 26.1. El centro de Vallarta reportó 26.5. Ayer la temperatura máxima superó los 33 grados. Hoy es de esperarse un valor similar o poco más alto. Adelante, Susana.
Gracias, gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Amigos del auditorio, en esta transmisión que realizamos desde el hotel sede donde se lleva a cabo la 13ª cumbre de la Alianza Pacífico. Aquí estamos transmitiendo y bueno, varios funcionarios del gobierno del estado de Jalisco, como el secretario de Promoción Económica, como el secretario de Turismo, Enrique Ramos, han estado muy al pendiente, como buenos anfitriones, de todos y cada una de las delegaciones que acuden a esta Alianza Pacífico. En estos momentos se está llevando a cabo un evento en uno de los salones principales. Aquí estuvo Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. Estuvieron varios empresarios, de los cuales ya les vamos a comentar en un momento más, pero por lo pronto decirle que para Puerto Vallarta, para Jalisco, esta es una gran oportunidad, así lo señala el secretario de Turismo, Enrique Ramos. Dice que esta cumbre de la Alianza Pacífico, en el centro tanto en el Centro Internacional de Convenciones como aquí en Puerto Vallarta, en este hotel sede, pues es muy importante, es una oportunidad para consolidar a Puerto Vallarta como un segundo mejor destino turístico de playa. Recordemos que Puerto Vallarta, bueno, se ha mencionado también como un destino seguro, igual que algunas otras entidades de nuestro país, y uno de los factores porque se realiza este evento aquí en Puerto Vallarta es precisamente por la percepción que se tiene. De hecho, el propio gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, que estará arribando en unos momentos más aquí a esta sede, esta cumbre se iba a hacer en la ciudad de Guadalajara y es el propio gobernador quien decide que se haga aquí en Puerto Vallarta. Cabe señalar que esta cumbre también ya se desarrolló en 2011, si no mal recuerdo, en la Riviera Nayarit. Quiere decir que esta región para este tipo de eventos pues ha resultado muy importante. Vamos a escuchar al secretario de Turismo de Jalisco, Enrique Ramos.
Bueno, para Puerto Vallarta es una excelente oportunidad para mostrar nuestros atractivos, nuestras facilidades, nuestra infraestructura de lo que es ya el segundo destino de playa más importante de México. Para nosotros es una gran oportunidad para estrechar lazos, tener acceso a nuevos mercados. En particular, se está haciendo énfasis en diversificar nuestros mercados, apostarle más hacia Sudamérica. De hecho, el próximo 16 de diciembre iniciará un vuelo de Copa Airlines de Panamá a Puerto Vallarta y vamos por más. Buscamos un vuelo directo de Bogotá a Puerto Vallarta y este encuentro empresarial pues ha servido a través de los años para vincularnos y para tener acceso a un crecimiento no solamente económico sino social en nuestras comunidades.
Bien, amigos del auditorio, ya escuchamos a Enrique Ramos, secretario de Turismo de Jalisco, y en estos momentos que estamos transmitiendo en vivo están varios de los empresarios en estos momentos hablando sobre lo que es la Alianza Pacífica. En estos momentos, Juan Pablo Castañón, en un panel de empresarios, Alfonso Guajardo, secretario de Economía, y hablando sobre cómo está fluyendo las actividades y negociaciones de la Alianza Pacífico y desde luego los antecedentes de esta alianza, las estrategias y los avances de la conformación de estos países que forman la Alianza Chile, Perú, Colombia y México. Estamos transmitiendo en vivo desde la Alianza Pacífico aquí en Puerto Vallarta. Nos vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Fue en un martes cuando cayó Constantinopla, la reina de las ciudades, marcando el fin del Imperio Romano en Oriente. Serán los martes cuando la voluntad de la esfera se haga tu presente. Combatiremos a Babilonia. No más indiferencias. Esfera Sai, 11 de la noche. Frecuencia modulada, 104.3.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. 5 de la tarde por el 104.3 de FM. Sociedad Activa.
La Alianza del Pacífico está integrada por 4 países, Chile, Colombia, México y Perú. De manera adicional, participan representantes de 55 naciones de América, Europa, África, Asia y Oceanía, como países observadores, quienes comparten los principios y objetivos de la Alianza del Pacífico en torno a la vinculación comercial. Actualmente Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur se encuentran en negociaciones para integrarse a la Alianza del Pacífico como estados asociados, países con los que se busca establecer acuerdos comerciales y con ellos fomentar un esquema de integración estratégica que impulsará el desarrollo económico y competitividad. 104.3 de FM, presente en la 13ª Cumbre de la Alianza del Pacífico en Puerto Vallarta.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
cambios y novedades hacía más tierna mi acera. No era como esas muñecas de abril que me arañaron de frente y perfil, que se comieron mi naranja a gajos, que me arrancaron la ilusión de cuajo. Con la presteza que da el alquiler, olvida el aire que respiro ayer. Juega las cartas que le da el momento, mañana es solo un adverbio de tiempo. No, no, ella esperaba en su vitrina verme doblar aquella esquina, como una novia, como un pajarillo pidiéndome, libérame, libérame, y huyamos a escribir la historia. De una pedrada me cargué el cristal y corrí, corrí con ella hasta mi portal. Todo su cuerpo me tembló en los brazos, no sonreía la luna de marzo. Bajo la lluvia bailamos un vals, un, dos, tres.
Amigos del auditorio, continuamos en esta transmisión de señal informativa desde el Hotel Sede, aquí en Puerto Vallarta. Estamos en el Westin Regina, en donde se lleva a cabo esta tercera, décima tercera cumbre de la Alianza Pacífico. Ayer se llevó a cabo, dentro del marco de esta cumbre, se llevó a cabo la quinta reunión de empresarios, empresarios de México, de Costa Rica, de Chile. Bueno, inicialmente, obviamente, los empresarios que forman parte de los países de esta alianza, pero también estuvo Costa Rica, Brasil, Argentina, varios empresarios. Y déjenme comentarles sobre algunos de los temas que trataron. Por ejemplo, el caso de Chile estuvo abordando temas como la facilitación de la inversión, el emprendimiento e innovación, compras públicas también. Colombia, por ejemplo, habló de la movilidad laboral y educación, de los avances en materia de inversión. Por su parte, México estuvo hablando sobre la agenda digital, la armonización también regulatoria. Por su parte, Perú, sobre las ventanillas únicas de comercio exterior, los sistemas de monitoreo, competitividad logística, observatorio logístico. Son algunos de los temas. Y tuvimos la oportunidad de platicar con Juan Pablo Castañón, quien es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Juan Pablo Castañón, líder patronal, confía en que esta cumbre sirva para fortalecer los lazos de cooperación con el Mercosur, como consolidar la integración comercial de cuatro países de esta alianza. Vamos a escuchar lo que dijo Juan Pablo Castañón.
Bueno, es muy importante porque la Alianza del Pacífico es una alternativa que estamos formando los países latinoamericanos y que hoy, cuatro países latinoamericanos, y que hoy estamos invitando a otros países de Oceanía y de Asia que les interesa pertenecer y complementar el comercio con América Latina. Y por el otro lado tenemos observadores muy interesados en empezar a participar, en particular de países sudamericanos que, como Ecuador, están viendo que el potencial que tiene la Alianza del Pacífico es tan importante como el TPP y que las facilidades para entrar están más enfocadas a dar facilidades hacia las naciones latinoamericanas. Entonces es un tema de gran potencial donde México puede servir un puente y de liderazgo con las naciones del sur.
Bueno, con más de lo que dijo Juan Pablo Castañón, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, habló sobre la relación que tendrá el sector empresarial. Juan Pablo Castañón considera necesario mantener abierto el diálogo sobre temas relacionados precisamente con esta Alianza Pacífico. Vamos a escuchar más de Juan Pablo Castañón.
Esta alianza está tomando fuerza y con economías tan grandes en Sudamérica como la brasileña o la argentina, pues es importante para nosotros también. Tenemos que seguir avanzando en la integración de los cuatro países. Todavía tenemos que nuestros gobiernos homologuen regulación y faciliten el comercio y promuevan más el comercio. Hoy, entre todos, solo manejamos el 67% de nuestras exportaciones hacia Estados Unidos. México tiene el 80%. Entonces eso implica que debemos de buscar diversificación de mercados y este es un buen instrumento para lo mismo.
Bien, amigos del auditorio, aquí también tuvimos la oportunidad, como ya escuchamos, a Juan Pablo Castañón, que en estos momentos justamente está en el panel con los representantes de otros países, empresarios de otros países, analizando lo que son los avances, los logros, las perspectivas también de esta Alianza Pacífico. Comentarle que también acuden empresarios de países como Costa Rica, quienes buscan replicar los logros de los miembros de la Alianza del Pacífico. De hecho, tuvimos la oportunidad de platicar con Felipe Mejía, quien es vicepresidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Costa Rica. Dijo que su principal interés es revisar justamente pues las estrategias, implementarlas en los países miembros de la Alianza para saber hacia dónde deben ir los propios esfuerzos de Costa Rica y convertirse de un país observador a un país miembro. Esa es la posibilidad y vamos a escuchar a Felipe Mejía.
Bueno, principalmente como Costa Rica, un país con su carácter de Estado observador de la Alianza del Pacífico, nuestro interés en este caso es precisamente empaparnos de cuáles han sido los avances que se han tenido hoy en día en la Alianza, desde el punto de vista del sector empresarial, ver qué tipo de estrategias debemos de empezar a trabajar el sector empresarial en Costa Rica para que podamos empujar al gobierno a que vaya avanzando en el avance del tratado. Costa Rica tiene un gran avance en ese sentido porque tiene ya tratados de libre comercio establecidos con los cuatro países miembros de la alianza, ¿sí? Entonces, parte de lo que queremos ver es ese tipo de datos empresariales de qué es lo que ya se ha hecho, ¿sí? ¿Cuáles son esos avances como para saber por dónde debemos movernos?
Y bien, ya escuchamos la opinión de Felipe Mejía, vicepresidente de la Cámara de la Industria y Comercio en Costa Rica. Vamos a escuchar también las palabras de Santiago Aguilar. Santiago Aguilar, director ejecutivo también de la Cámara de la Industria y Comercio de Costa Rica, señaló que el sector privado de su país está muy interesado en apoyar a su gobierno en los esfuerzos para que Costa Rica pueda convertirse en miembro pleno de esta Alianza Pacífico. También habló de los cambios que se están dando en América Latina, porque coincidentemente, déjeme comentarle, por ejemplo, en Colombia, en México, se cambia de gobierno, es decir, esta es la última de Enrique Peña Nieto, pero también en Colombia hay cambio de gobierno y en 12 países de América Latina se da justamente este momento de cambio de líderes de las naciones. Y vamos a escuchar a Santiago Aguilar, director ejecutivo de la Cámara de la Industria y Comercio de Costa Rica.
Para nosotros el tema de la Alianza del Pacífico es estratégico para continuar con una política que nuestro gobierno a través de varias décadas ya ha traído de apertura y de inserción en el proceso de globalización internacional. Nuestro gobierno anterior había estado opuesto a dar el paso. A partir del 8 de mayo que tomó posesión el nuevo gobierno, hemos encontrado un ambiente propicio para continuar en el proceso, pasar de Estado observador a miembro pleno de la Alianza. Nuestra intención de desde la Cámara Binacional Costa Rica-México en Costa Rica es poder brindarle los insumos necesarios al gobierno para poder dar este paso que para nosotros, como le dije al principio, es fundamental. Porque este año 2018, finales del último trimestre del 17 y el 2018, en nuestra área, Latinoamérica, cerca de 12 países están cambiando de gobierno, están eligiendo sus gobiernos y pues todos los países tenemos que consolidar un bloque comercial que nos permita seguir disfrutando, viviendo en las condiciones de tranquilidad y armonía que propician una condición económica favorable para todos los pueblos.
Bien, ya escuchamos a el director ejecutivo de la Cámara de la Industria y Comercio de Costa Rica. Estamos transmitiendo desde el Hotel Westin Regina, donde se lleva a cabo esta 13ª cumbre de la Alianza Pacífico, en el que en estos momentos los empresarios de las diferentes naciones están con el análisis, con la discusión sobre los avances y perspectivas de la Alianza Pacífico. Se espera la presencia del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval aquí dentro del salón donde se están llevando a cabo pues estas conversaciones, este análisis. Se encuentra Ildefonso Guajardo, quien es secretario de Economía de nuestro país. Se encuentra también, amigos del auditorio, ya lo comentaba, Jesús Saiz Curi, quien es justamente quien estaría tocando esto de el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Es Jesús Saiz Curi, que viene siendo el negociador en jefe de este grupo de transición, que está muy al pendiente. Y también pues vemos aquí en las instalaciones del Hotel Westin Regina desde ayer algunos miembros de el partido de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional. Aquí se encuentra Jacob Polensky, que vino como observadora, que ha estado muy pendiente y desde luego no pasa desapercibida para la prensa nacional e internacional. Nos vamos a la pausa y regresamos con más de esta Alianza Pacífico en la 13ª cumbre, así como en el 5º encuentro empresarial de la Alianza Pacífico, este encuentro empresarial con una visión 2030, perspectivas de la Alianza del Pacífico en el entorno internacional e integración financiera. Tenemos pausa, ya regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Y azul, que sonreía en un escaparate, con la boquita menuda y granate, y unos zapatos de falso charol que chispeaban al roce del sol. Limpia y bonita siempre iba la moda, arregladita como pa' ir de boda. Y yo a todas horas la iba a ver, porque yo amaba a esa mujer de cartón piedra, que de San Esteban a Navidades, entre saldos y novedades, hacía más tierna mi acera. No era como esas muñecas de abril, que me arañaron de frente y perfil, que se comieron mi naranja a gajos, que me arrancaron la ilusión de cuajo, con la presteza que da el alquiler.
Bien, amigos del auditorio, estamos aquí en la 13ª cumbre de Alianza del Pacífico. En estos momentos hace uso de la voz de Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. Estamos dentro del salón en este momento, pero comentarles que se han dispuesto una serie de salones, de áreas de trabajo, de área para prensa, y estamos aquí transmitiendo, estamos transmitiendo desde este hotel. Miren, les vamos a comentar, estamos aquí todo el personal del hotel, como buenos anfitriones dando el servicio a todos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. A ver, por aquí vamos a entrevistar a algunos de los trabajadores para que nos digan qué representa para ustedes estar atendiendo el trabajo que vienen realizando aquí. ¿Sí?
Alfredo Soto.
Alfredo, ¿cómo se sienten con esta visita? Vemos que todos ustedes pues están muy al tanto de las necesidades de cada una de las personas que aquí asisten de los diferentes países.
Es una responsabilidad de tener todo impecable para dar un buen servicio a nuestros anfitriones.
Muy bien, pues muchas gracias. Amigos del auditorio, pues aquí están las personas que también en esta cumbre, la 13ª cumbre, pues están muy al pendiente. ¿Su nombre y su cargo de nuevo?
Alfredo Soto, director de mantenimiento.
Muy bien, muchas gracias, Alfredo. Y bueno, le voy a pedir a mi compañero Luis Araiza y también a nuestro compañero Roberto Hernández, que quienes pues nos están acompañando en esta transmisión. Aquí es otra área de las que se han colocado. Aquí hay periodistas de México, pero también de los diferentes países participantes a este encuentro. Y bueno, con estas escenas, amigos del auditorio, nos vamos a ir a la información local. Déjeme comentarle que en Puerto Vallarta se ha hablado mucho sobre la cuestión de la basura, la cuestión de todo lo que es el material de reciclado, y hay consenso para sacar adelante la iniciativa para prohibir plásticos y popotes en los comercios de Jalisco y que entre en vigor, ¿sabe usted cuándo? A partir del 2020. Así lo sostiene la diputada Verónica Jiménez. Es nota de nuestro compañero Javier Santos y la vamos a escuchar. Adelante.
La iniciativa consensuada entre representantes de todas las fuerzas políticas en el Congreso y que fue aprobada para su dictaminación contempla que todos los municipios deberán comenzar a percibir desde el 2019 a los establecimientos que comercialicen plástico, popotes y unicel, sostuvo la diputada Verónica Jiménez, quien destacó que en este tipo de casos se tienen que tomar medidas tajantes. La legisladora subrayó que se prevé que esta iniciativa quede aprobada en las próximas semanas a fin de que entre en vigor en el 2020. Por ello, añadió, se dará tiempo para que los establecimientos comerciales de plástico se deshagan de su material en el 2019, que bien podrían venderlo en otros estados donde no están prohibidos y vayan migrando a adquirir material biodegradable. Habla la diputada Verónica Jiménez.
Mira, la iniciativa consiste en prohibir el consumo de popote de bolsa no biodegradable a corto plazo, o sea, bolsa que se biodegrade en un plazo no mayor de 5 años, porque ya hay biodegradable pero con plazos mayores, a partir del 2020. Para que esto suceda, los municipios tendrán que empezar a percibir desde el 2019 a los comercios, consumidores y los que comercializan con ellas, para que saquen lo que tengan en bodega, consuman lo que ya tienen y empiecen a buscar proveedores que les puedan surtir la bolsa que cumpla con las expectativas de la nueva reglamentación. Pero a partir de 2020 se empezará a montar comercialización y consumo.
Es un proceso gradual, pues.
Es un proceso gradual, es un proceso que suena corto, a veces el comercio siente que es muy corto el plazo que les está dando de 2 años, pero en realidad en materia medioambiental es muy amplio, porque estamos hablando de que el 13% de la basura que se recolecta en los hogares de Jalisco diaria es plástico de este tipo.
Dijo que en 2 años de aquí a que entre en prohibición se generaría una inmensidad de basura y señaló que la iniciativa se podrá dictaminar en un lapso no mayor de 2 meses, pues se cuenta con el respaldo total de los partidos Movimiento Ciudadano, PAN, PRD y El Verde. Esto genera una muy buena expectativa para que en breve se dictamine favorablemente, añadió la legisladora naranja. Habla Verónica Jiménez.
Entonces eso nos da muy buena expectativa para que esto pueda salir antes de que termine la legislatura. La dictaminación seguramente surgirá en la próxima sesión de la Comisión de Medio Ambiente, que dirige el diputado Enrique Aubry, quien también se sumó a esta iniciativa. Y posteriormente pues tendremos que ver primera y segunda lectura, quizás promover un estrechamiento de términos para que pueda salir lo antes posible. La idea es que los municipios que entran el 1 de octubre ya entren con esta legislación, de manera que ellos puedan empezar de inmediato la reglamentación. Nosotros estamos esperando que no sea un plazo mayor de 2 meses.
Más o menos.
Y en ese lapso, bueno, nos vamos a reunir con la gente de la Canaco, con algunos productoras de este tipo de materiales para apoyarlos, junto con gobierno del estado, que también también entra ya el 6 de diciembre, a que puedan mutar al material biodegradable.
La diputada agregó que sí se tomarán en cuenta a los establecimientos comerciales, pero advirtió que para este tipo de casos se tienen que tomar medidas tajantes. Habla la diputada Verónica Jiménez.
Entonces tenemos que ser empresas responsables de ellos, pueden mutar, pueden vender ellos sus productos también a otros estados, no hay prohibición en otros estados, pero aquí en Jalisco sí quedará prohibido. Entonces, la opción es que ellos generen ambos productos para que puedan vender al comercio local el que es biodegradable a corto plazo y puedan seguir vendiendo el otro si ellos desean hacerlo de esa forma. Lo ideal, pues, es que nos ayuden a mutar, porque si no, ellos perderían el campo local para vender. Ya no podrían vender en el campo local. Lo más viable, pues, es que muten o que generen dos tipos de productos.
Finalmente, señaló que serán los 125 municipios los que dictaminarán y generarán las multas y para ello tendrán que ajustar sus reglamentos, mientras que el gobierno estatal vigilará que ello suceda, concluyó Verónica Jiménez. Señal Informativo Puerto Vallarta, Javier Santos.
Amigos del auditorio, estamos en esta transmisión. Nuestro compañero Luis Araiza está tomando imágenes de las personas asistentes aquí. Déjenme comentarle, y Alfonso Guajardo, secretario de Economía, Jacob Poensky, quien es la presidenta de Morena, quien también se encuentra aquí. Vamos a tratar de llegar a ella, de abordarla, y para que también pues nos comente sobre dos cuestiones. Una, sobre el fideicomiso para los damnificados, y otra, que tiene que ver justamente con la cuestión de la Alianza Pacífico, que es justamente el interés. También comentarle que se encuentra el señor Valentín Díez. Estamos tratando de llegar a ellos. Permítanme un segundo. Vamos a ver, ella está ocupada en estos momentos con algunos empresarios y vamos a ver si es posible llegar a ella para que justamente nos hable sobre sobre la participación de México en este tipo de encuentros, pero sobre todo su presencia aquí, que ha sido muy comentada, amigos del auditorio. Vamos a escuchar también al negociador del TLC.
Es una visita buenísima del ministro Pompeo, el Estado Pompeo y otros ministros con él. Las señales fueron excelentes. Pues esperamos que esas señales se traduzcan en una discusión de avance. Y pues solo podemos esperar y ver. Es prematuro ir más allá de esto. O sea, trabajando juntos, la voz cantante, por supuesto, la lleva el gobierno, en particular el secretario Guajardo, pero voy a estar al lado de él, colaborando y discutiendo estrategias y movimientos para tratar de llevar eso a buen puerto. Muchas gracias. La conozco, pero usted ha leído más que yo. Entonces, sí, no he tenido tiempo. ¿Qué es eso? No, es buscar resolver esto y sacar el TLC adelante. Es una alta prioridad y lo vamos a hacer.
Porque Donald Trump dijo que un acuerdo bilateral con México.
A él le gusta mucho explorar ideas y generar presiones, pero la voz oficial, interpretamos, es la que le dio él, seguramente con instrucciones muy precisas, a sus tres ministros y un asesor de muy alto nivel, cuatro personajes de la más alta influencia y nivel de Estados Unidos, que trajeron un mensaje total de amistad, de cooperación y de marchar adelante. Eso queremos hacer.
Nada más preguntarle, dentro de todos los temas, lo prioritario, que es muy bien. Bueno, pues sí, podemos abordar algunos de Jesús. Él es Jesús Cid, quien es el negociador en jefe de la transición. Vamos a ver si ahora sí podemos abordar a Jacob Poensky, quien se encuentra aquí, obviamente rodeada de empresarios, están conversando. Bueno, vamos a irnos, amigos del auditorio, nos vamos a ir a otro tema, en temas locales. Si tengo la oportunidad, pues abordar aquí a la presidenta de Morena, que repito, ha estado presente desde ayer con empresarios platicando, y desde luego vamos a ver si la abordamos. Vámonos a la pausa, regresamos con más en la Alianza Pacífica.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Era la gloria vestida de tul, con la mirada lejana y azul, que sonreía en un escaparate, con la boquita menuda y granate, y unos zapatos de falso charol, que chispeaban al roce del sol. Limpia y bonita siempre iba la moda, arregladita como pa' ir de boda. Y yo a todas horas la iba a ver, porque yo amaba a esa mujer. De cartón piedra que de San Esteban a Navidades, entre saldos y novedades, hacía más tierna mi acera. No era como esas muñecas de abril, que me arañaron de frente y perfil, que se comieron mi naranja gajos, que me arrancaron la ilusión de cuajo. Con la presteza que da el alquiler, olvida el aire que respiro ayer. Juega las cartas que le da el momento, mañana es solo un adverbio de tiempo. No, no, ella esperaba en su vitrina verme doblar aquella esquina como una novia.
Continuamos con más información. Bueno, ha iniciado otra de las rondas de análisis aquí en la Alianza Pacífico, desde el Hotel Westin Regina, donde estamos transmitiendo. Y bueno, comentarles que salimos un poco para, obviamente, para no interrumpir las diferentes actividades que tienen dentro del salón donde se llevan a cabo pues estas participaciones. Veíamos a Paulo Carreño, quien es el director de ProMéxico, quien en estos momentos pues va a hablar justamente del trabajo que viene realizando ProMéxico, que junto con la Secretaría de Economía, el Gobierno de México, pues obviamente están organizando. Vamos a ir hacia donde están los compañeros de la prensa haciendo una entrevista que tiene que ver con, me parece, amigos del auditorio, Ildefonso Guajardo, quien está justamente con estas negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Vamos a tratar de escuchar lo que dice, pues con unos segundos prácticamente que lo agarramos aquí todos los reporteros. Vamos a ver si podemos captar parte de lo que dice. Bien, amigos del auditorio, pues ustedes, los que están sintonizando a través de las redes sociales, vemos a Ildefonso Guajardo, que de pronto pues estamos aquí a la pesca de cada uno de los funcionarios, algo que puedan decir y que nosotros les podamos aportar. Pues estamos aquí viendo quién sale, quién entra, y poder hacer alguna entrevista o captar algunas de las declaraciones que hacen a los medios de comunicación. Vámonos a información local. Vámonos a información local con el compañero Javier Santos. Y esto tiene que ver con un asunto que a los ambientalistas y surfistas están muy molestos, se mantienen en plantón en el acceso al estero Playa La Lancha en Puntamita ante lo que califican como la privatización de la zona. Javier Santos, te escuchamos.
Un grupo de surfistas y ambientalistas se mantiene en plantón desde el miércoles en la noche en oposición al cierre del único acceso a una de las más bellas playas de Punta de Mita denominado La Lancha y acusaron al grupo DINE de pretender apoderarse de esa playa antes de que el nuevo gobierno entre, en alusión al virtual presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Profepa Nayarit reconoció que la zona federal del estero La Lancha está concesionado para su protección al rancho La Lancha Punta de Mita SADCB, que tiene como obligaciones, la reforestación y protección del lugar hasta lograr su regeneración en virtud de que en ese ecosistema hay presencia de flora y fauna protegida por la legislación ambiental, así como de flora de ornato de alto valor comercial. El miércoles pasado por la noche, Profepa realizó la clausura total temporal del acceso debido a la suciedad y a la presencia de rocas y afectaciones a la flora y fauna, pero minutos más tarde llegaron los del grupo DINE para enmallar la zona. Surfistas rechazaron todos esos señalamientos y supusieron a ello. Habla Javier Chávez, surfista de Punta de Mita.
Clausuró el sendero a la playa y sorprendentemente media hora más tarde, a las 9:30 de la noche, llegó una camioneta contratada por el grupo DINE de Punta de Mita y empezó a acercar la zona federal con malla ciclónica. Y a esa hora, pues digo, yo tengo mi negocio aquí enfrente, y me habló el velador y me dijo, oye Javier, ¿por qué está pasando esto? Y pues bueno, pues me di una enfriada y pues ya para cuando llegamos dos mis trabajadores, porque el acceso ya estaba cerrado. Bueno, pues para eso de las 6 de la mañana llegó un grupo de pescadores que pues no les agradó nada la situación, después de venir aquí durante 30 años a cruzar por esta parte, y pues abrieron un hoyo en la reja y se metieron.
Además, dice la Profepa, el camino de poco más de 6.20 metros de largo y 1.50 y hasta 2 metros de ancho representa un peligro para la gente ante la presencia de cocodrilos en la zona. Los surfistas señalaron la rispidez que tuvieron con policías privados y municipales que pretendieron encarcelarlos a ellos, pero a los cuales finalmente se les convenció que a las personas que deberían de detenerse eran los pescadores que abrieron el hoyo de ingreso a la lancha. Habla Javier Chávez.
Desde ahí tuvimos todo un día muy interesante, en el cual vinieron 3 veces a intentar cerrar esa reja a diferentes personas. En una de las ocasiones la policía, en otras ocasiones elementos de seguridad privada, y en la otra situación vino personalmente el representante legal de Grupo DINE junto con un notario y otras personas a intentar cerrarla. En ambos casos, yo junto con otros surfistas, usuarios de la playa, evitamos que la cerraran. Y la razón principal es porque nosotros estábamos conscientes de que pues era ilegal lo que estaban haciendo. Entonces llegó un momento en que la policía pues nos quería llevar por estar pidiendo que estar bloqueando la instalación de la reja, hasta que pues los convencí de que no hicieran eso, hasta que Profepa les enviara un comunicado por escrito dándole órdenes, firmado, ¿no? Porque aparentemente Profepa estaba hablando con ellos, con figuras públicas, diciéndoles que pusieran la reja. Y pues bueno, ya a la hora que se le pidió Profepa que enviara un comunicado por escrito y firmado, pues ahí sí ya nadie mandó nada.
Asimismo, los ambientalistas y surfistas señalaron como inusual la movilidad de Profepa, pues cuando ellos han interpuesto denuncias por esas mismas circunstancias y porque el grupo DINE dañó uno de los brazos del estero para apoderarse de la zona, hizo caso omiso a todas las denuncias.
Que independientemente de la inspección o no la inspección, está absolutamente prohibido por la Constitución prohibir el paso en las zonas federales. Si bien Profepa podría decir, en este caso no es verdad, porque en realidad no hay basura en la playa y el enrocamiento fue hecho por Grupo DINE hace 10 años, podría decir, oye, ¿sabes que hay un impacto aquí? Arréglalo, pero no pueden cerrar el acceso.
Finalmente señalaron que permanecerán en plantón hasta en tanto no se garantice el libre tránsito hacia la playa La Lancha. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Bien, pues ya escuchamos, amigos del auditorio, cómo están, pues desde luego, molestos, indignados, ambientalistas, surfistas y todo el pueblo en general con respecto a esto que se pretende hacer con la playa La Lancha. en Punta Mita. Y bueno, nos vamos a ir a más información. Egresa la 14ª generación de la licenciatura en medicina del Centro Universitario de la Costa, con un llamado a desempeñar su profesión con pasión y seguir preparándose. Es el reporte de Luis Araiza. Lo escuchamos.
Susana, amigos de la audiencia, muy buenos días. El pasado fin de semana se llevó a cabo la graduación de la 14ª generación de la licenciatura en médico cirujano y partero del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, con un emotivo acto académico realizado en el auditorio Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus de esta casa de estudio, donde el padrino de generación fue el jefe del Departamento de Ciencias Médicas, Dr. Jesús Aarón Curiel Beltrán, que como parte de su mensaje exhortó a los egresados a desempeñarse en su futura profesión con pasión, conocimiento y amor a la población que requiera de sus servicios. Acto seguido, correspondió al coordinador de la licenciatura en médico cirujano y partero, doctor Job Rigoberto Muñoz Cortés, dirigir el juramento hipocrático a los egresados de la carrera para después hacer la entrega de las constancias y reconocimientos a los mejores promedios académicos. En su turno, el secretario académico del Centro Universitario de la Costa, doctor Humberto Castro Castañeda, en representación del rector, doctor Marco Antonio Cortés Guardado, felicitó a los egresados por la culminación de un ciclo más y los conminó a seguirse preparando en sus respectivas vidas académicas. Escuchemos lo que comentó Humberto Castro Castañeda.
Esta universidad espera que trasciendan sus metas. Es muy importante que su proyecto de vida le dé esa trascendencia existencial y busquen el beneficio colectivo de la sociedad. Es muy importante que en esa trascendencia cultiven el amor con los padres, con su pareja, con los amigos y con la sociedad. Somos una sociedad que tiene muchos elementos de salud mental y es muy importante que lo rescatemos para tratar de ir quitando los vicios de la corrupción, los vicios de la violencia y los vicios que tiene este país. Y es muy importante que se involucren ustedes como jóvenes dentro de este cambio.
Precisó que la licenciatura en médico cirujano y partero no termina aquí, de manera tal que los invitó a seguir preparándose con estudios más especializados según el área que más les interese. Finalizó. Señal informativa, Luis Araiza.
Bien, amigos del auditorio, vamos a concluir este espacio informativo, en esta ocasión transmitiendo desde el hotel sede de esta 13ª cumbre de la Alianza Pacífico, aquí en el Westin Regina, en este hotel en donde pues se han desarrollado varias de las actividades de las diferentes naciones, de las que integran la Alianza Pacífico, pero también de aquellos países que han estado como observadores, como ya lo comenté, países del Mercosur, Argentina, Brasil, países como Costa Rica, Ecuador, que también han estado muy pendientes sobre los resultados, las estrategias de esta Alianza Pacífico. Y Puerto Vallarta, sede de este importante evento, nos estamos aquí justamente en el área de prensa, en donde hay prensa nacional e internacional que está dando cuenta de lo que sucede aquí. Está previsto que al filo de las 6:00 p.m. esté el presidente de México, Enrique Peña Nieto, de la misma forma que sus homólogos de los países de Chile, Perú y Colombia. De la misma forma se espera el arribo del gobernador del estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Santos, aquí a esta cumbre. Y bueno, agradecer el favor de su atención. Vamos a estar transmitiendo y enviando información, desde luego nuestros reportes informativos, en señal informativa desde la ciudad de Guadalajara también, que hemos estado reportando. Y agradezco en controles técnicos a Héctor Ponce, en la generación de información, a Roberto Hernández, aquí en la transmisión de redes sociales, Luis Araiza, también Enrique Bonilla, y desde luego, pues a todos y cada uno de los compañeros, José Isabel Gómez, en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño, muy pendiente Alianza Pacífico aquí en Puerto Vallarta. Que tengan muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.